Módulo 5. La representación escénica de El Divino Narciso. La Eucaristía.
Eco, que se quedó castigada, dramáticamente está en escena, pero dijo Sor Juana que veamos los espectadores que amor propio y soberbia la toman inmovilizada, como se quedó muda y desmaterializada, para llevarla a lo desmaterializado, a un hueco. Y hay un pasaje muy ingeniosamente dispuesto para que el público vea que recupera la voz cada vez que repite el final de lo que dijo otra voz, pero no la suya, de manera que esa es su condena eterna y queda condenada a no tomar forma propia. Y finalmente, lo más aparatoso de todo y lo más difícil de lograr es que al terminar el soneto se tiene que echar al agua, pero tiene que desaparecer. En el momento en que entra al agua, desaparece y va a venir la metamorfosis. Y entonces Sor Juana inventó esta acotación que dice, suena terremoto, que también es propio del Evangelio, y entonces haya un terremoto que desató eclipse y terremoto cuando el hijo estaba echando el último suspiro. Y el terremoto abre un nuevo hueco. Y entonces hay lo que se llama retórica y gramaticalmente una elipsis. O sea, hay algo que no vamos a ver ni a participar, un hueco. En ese espacio hueco universal está eco, que escénicamente está metida en ese árbol. Y cuando termine el terremoto y ya no esté Dios Narciso allí presente, ya no haya quien diga sus versos, el hueco cumple otra función, el de la ausencia. Si la naturaleza tiene horror vacuo, ¿con qué va a llenar el hueco de la ausencia? Entonces, eso es lo que Dios sabe, que nadie se le puede esconder. Pero sin embargo, cuando está en el hueco la criatura, o cuando está en el hueco toda esta noción del universo creado, todo lo que tiene forma, si entra en el hueco, ¿qué pasa? Y entonces, después de eso, él va a seguir ya no la mitología pagana, sino definitivamente el Evangelio y todo lo cristiano. Y entonces va a entrar una peregrinación, una procesión. Y la procesión viene porque se tienen que cumplir 3 días para venir por el cuerpo que cayó allí en el agua y en el hueco. Y entonces vienen al hueco y está hueco. Y no hay nada. Y entonces empiezan a llorar todos, resignándose a que no van a encontrar a Dios porque está todo hueco. El universo sigue en tinieblas, en la oscuridad, en lo que sentimos en nuestras calles todos los días, en esta terrible ciudad que está llena pero está hueca en cuanto a la angustia que nos produce. Y entonces, llorando y gimiendo por esta que ya no va a tener para cuando terminar, de repente voltea la naturaleza humana, que es la más afligida, porque ella es la que estaba confiando en que su truco con la gracia le iba a lograr el recuperar lo que había perdido cuando fue expulsada del paraíso. Entonces de pronto voltea y ve a un señor muy guapetón y le dice el señor, ¿y de cuándo acá no me conoces? Y entonces lo reconoce y entonces la gracia viene a entregarle la naturaleza humana al humano que para eso bajó, para que la naturaleza fuese ego, te absuelvo. Y entonces dice, mira gracia, le dice, tú que siempre me ayudas, te dejo un ratito aquí en escena mientras me cambio de nuevo de traje, porque este fue para que me viera la chava, pero ahora me voy a salir a cambiar porque ya me tengo que ir en el próximo satélite y ya está ahí listo. Y entonces queda el espectador de este auto sacramental atento a la paráfrasis que va a hacer Sor Juana del Evangelio con el cual se va a contar todo. Y para dar ese pie, escribió Sor Juana una línea que dice, cuenta gracia cómo pasó. Y por tercera vez en la obra nos vuelven a contar lo que pasó. Tres veces, ¿sí? Pero esta vez es versificando lo que dice el Evangelio por boca del personaje Gracia aquí, mientras Chucho, que apareció con su corazón sagrado, ahí muy suntuoso, entonces ya con todo este lujo y cuando se está viendo que todo está terminando bien, de repente al final de la cuenta nueva esta, reaparecen los que fueron otra vez por sus trajes y vuelven a tener presencia, aunque sea ficticia. Y entonces va a venir la lección de lecciones en donde dice la línea escrita por Sor Juana, que la naturaleza humana ha quedado perdonada y que esa es la novedad del cristianismo, el perdón de los pecados, el ego te absuelvo y no el ego freudiano. Y entonces ya está perdonada y ella se va a ir a la gloria y ya va a estar más bonita cada vez. Y entonces tiene que decir el malvado, el villano de la película, a que esto solo es lo que no entiendo. Y claro está que lo implícito es ni lo vas a entender nunca. Esto solamente se puede creer, pero jamás entender. Es un misterio. ¿Cuál es el misterio? La encarnación y el que exalta el sacramento de la Eucaristía. Y por eso es que para poder pasar a la comida, mientras el príncipe de las tinieblas se queda diciendo no entiendo, endo el disco rayado, el círculo vicioso, somos convocados porque resulta que atrás de los carros en que se ha formado la escenografía de toda esta representación prodigiosa, hemos llegado a la puerta de la catedral y se abren las puertas de la catedral y salen los humos del incienso, salen las luces que son capaces de desarrollar los propios sacerdotes y ministros y sale la custodia toda de oro, con el círculo blanco en el centro, las campanitas preguntando quién quiere comulgar, quién quiere comulgar. Y ahora, antes de que se acerquen todos, logra Sor Juana su propósito anunciado desde el principio del curso. Canta, oh lengua, del cuerpo glorioso el alto misterio que por precio digno del mundo se nos dio, siendo fruto real generoso del vientre más limpio. Veneremos tan gran sacramento y al nuevo misterio cedan los antiguos, supliendo de la fe los afectos, todos los defectos que hay en los sentidos. Gloria, honra, bendición y alabanza, grandeza y virtud al Padre y al Hijo se dé, y al amor que de ambos procede, igual alabanza le demos rendidos. En este auto sacramental, ¿ustedes creen que Dios se volvió carne y hueso para morirse, para dar la lección de lecciones? Porque para él, que todo lo entiende, le faltaba sentir el morirse. Si Dios no tiene la experiencia de los humanos, le falta a Dios ser humano. Y entonces este es el contrasentido que aspira a encarnar, a presentar y representar el auto. Y esto entonces lo creemos si lo leemos y si además de leerlo venimos a verlo. Entonces, tarde o temprano, lo que les cueste trabajo de momento porque sientan que se desconecten, se va a resolver de todas maneras en este parlamento que ocurre en la parte casi final, ya casi para cerrar el auto, en donde habla el personaje que se llama Naturaleza Humana frente al personaje que se llama La Gracia, que le ha ayudado a que ocurra todo el espectáculo. Y entonces, cuando Dios ya resucitado reaparece, cuando está todo el mundo muy consternado porque hay un hueco en el cual debería estar el cadáver de Dios y resulta que no está, entonces la naturaleza humana en escena empieza a llorar con el mundo entero esa ausencia y dice llorad, llorad su muerte, pero no lo pueden comprobar, no lo pueden ver. Y de pronto aparece una figura que no hemos visto en toda la representación, estética, irresistible para nosotros, y le dice, pues ¿quién te ha dicho que no estoy? Si aquí estoy. Y entonces está tan bonito y tan digno y tan lujoso, que entonces la naturaleza humana dice, es que no te reconocí. Y entonces dice él, bueno, todavía me voy a cambiar con otro traje, porque me voy a tener que subir a lo que me va a transportar de regreso a mi condición divina. Pero mientras, le dice a la gracia, cuenta cómo pasó. Y entonces va a hacer un resumen de toda la acción, como la cuenta el Nuevo Testamento, no como lo cuenta el Antiguo Testamento. Y entonces este parlamento dice, pues pasó de esta manera. Érase aquella belleza, y fíjense ustedes en la diferencia que solamente en español se da. No puede decir estaba, porque es Dios. Y Dios entonces no se define por el verbo estar, sino por el verbo ser. Entonces dice, pues pasó de esta manera. Érase aquella belleza del soberano Narciso, gozando felicidades en la gloria de sí mismo, pues en sí mismo tenía todos los bienes consigo. Rey de toda la hermosura, de la perfección archivo, esfera de los milagros y centro de los prodigios. De sus altas glorias eran esos orbes cristalinos coronistas, escribiendo con las plumas de sus giros. Anuncio era de sus obras el firmamento lucido, y el resplandor lo alababa de los astros matutinos. Le aclamaba el fuego en llamas, el mar con penachos rizos, la tierra en labios de rosas y el aire en ecos de silbos. Centella de su beldad se ostentaba el sol lucido y de sus luces los astros eran brillantes mendigos. Cóncavos espejos eran de su resplandor divino en bruñidas superficies los 11 claros zafiros. Dibujo de su luz eran con primoroso artificio el orden de los planetas, el concierto de los signos. Por imitar su belleza con cuidadosos aliños, se vistió el campo de flores, se adornó el monte de riscos. Adoraban su deidad con amoroso destino, desde su gruta la fiera y el ave desde su nido. El pez en el seno oscuro le daba cultos debidos y el mar para sus ofrendas erigió altares de vidrio. Adoraciones le daban devotamente rendidos desde la hierba más baja al más encumbrado pino. Mare Magnum se ostentaba de perfección infinito de quien todas las bellezas se derivan como ríos. En fin, todo lo insensible, racional y sensitivo tuvo el ser en su cuidado y se perdiera en su olvido. Este, pues, hermoso asombro que entre los prados floridos se regalaba en las rosas, se apacentaba en los lirios, de ver el reflejo hermoso de su esplendor peregrino,
viendo en el hombre su imagen, se enamoró de sí mismo. Su propia similitud fue su amoroso atractivo, porque solo Dios, de Dios, puede ser objeto digno. Abalanzóse a gozarla, pero cuando su cariño más amoroso buscaba el imán apetecido, por impedir envidiosas sus afectos bien nacidos, se interpusieron osadas las aguas de los delitos. Y viendo imposible casi el logro de sus designios, porque hasta Dios en el mundo no haya amores sin peligro, se determinó a morir en empeño tan preciso para mostrar que es el riesgo el examen de lo fino. Apocóse, según Pablo, y si es lícito decirlo, consumióse al dulce fuego tiernamente derretido. Abatióse como amante al tormento más indigno y murió, en fin, del amor al voluntario suplicio. Dio la vida en testimonio de su amor, pero no quiso que tan gloriosa fineza se quedase sin testigo, y así dispuso dejar un recuerdo y un aviso por memoria de su muerte y prenda de su cariño. Su disposición fue parto de su saber infinito, que no se ostenta lo amante sin galas de lo entendido. Él mismo quiso quedarse en blanca flor convertido, porque no diera la ausencia a la tibieza motivo. Que no es mucho que hoy florezca, pues antes en sus escritos se llama flor de los campos y de los collados lirio. Cándido disfraz, es velo de sus amantes designios, incógnito a la grosera cognición de los sentidos. Oculto quiso quedarse entre cándidos armiños, por asistir como amante y celar como registro, que como esposo del alma, receloso de desvíos, la espía por las ventanas, la acecha por los resquicios. Quedó a hacer nuevos favores porque el liberal no quiso acordar una fineza sin hacer un beneficio. Ostentó lo enamorado en amantes desperdicios. Y hizo todo cuanto pudo el que pudo cuanto quiso. Quedó en manjar a las almas liberalmente benigno, alimento para el justo, veneno para el indigno. Y se bajó del pedestal. Eso es una cosa teatralmente muy atractiva. Ahora, esto de que quiso bajarse del pedestal está representado en un pasaje inicial del Narciso, cuando la misma naturaleza humana lo dejó en escena subido en la punta de una montaña. Y por eso ya se acordarán que en este relato, al final de la obra, nos pide atención el autor a que nos fijemos que se arriesgó, que no bajó porque fuera Dios a estar seguro, sino que perdió la seguridad porque se enamoró. Y que si Dios es amor, Dios se arriesga también. Y si lo que va a suceder ahora después de este relato es que van a decir, y falta todavía los tamalitos, el chocolate, el atolito, a todos los que primero van a comulgar y que puedan después subir al gran banquete de la eternidad. Eso es lo que quiere decir Eucaristía. Y entonces esos van a ser los signos con los cuales siempre van a saber ustedes que yo aquí sigo. Me voy, pero me quedo, y me quedo, pero me voy. Ir y quedarse, y con quedar partirse. Esto, dicho en un soneto, no es un espectáculo de teatro, pero arreglado y configurado por Sor Juana, con todo lo que hemos estado tratando de ver, viene a unirse también en la voluntad de la cena que imagina profanamente García en la obra de Alarcón, pero que de todas maneras está imaginada como si fuera a ser la cena de Dios.